Hoy, en la sección internacional de Suelta la Olla, vamos a hablar de Chile, ya que el pasado 25 de octubre más de 14 millones de personas estaban llamadas a votar en un plebiscito para cambiar la Constitución de 1980, heredada de la dictadura de Pinochet y aún vigente en Chile. Esta consulta es vista como resultado del estallido social que encendió el país un año antes, el 18 de octubre de 2019, y que fue fruto al mismo tiempo de organización social que venía dándose desde 2006 y que se intensificó en los últimos años. Para hablar, para entender y contextualizar todo ello, tenemos a Nadia, participante de la Asamblea Territorial Juan Antonio Ríos. Egunon, Nadia.
Kaixo, egunon, Mayalen.
¿Qué tal?
Muy bien, por aquí... Un poco todo movido, pero muy bien.
Bueno, decíamos que ya pasó el año de la revuelta y como que cambiaron muchas cosas. Y bueno, si quieres contextualizar este último año que es como muy intenso, incluso los factores anteriores que han podido llevar a este proceso plebiscitario.
Sí, bueno, como tú bien comentabas al inicio, hace un año fue el estallido, comenzó el estallido social, como la fecha icónica, el 18 de octubre, un día viernes. Esto se debió como al alza del pasaje del transporte público, que subió 30 pesos. Entonces, como al inicio de esa semana se eleva el precio del transporte público, y empieza como una semana de agitación por parte de los y las secundarias, como las personas que van al instituto, en el que empiezan a llamar a evasión masiva del metro. Uh-huh. Entonces todo esto se va acrecentando, como este clima de agitación culmina el viernes en una demostración de fuerza impresionante como en la Plaza Dignidad, antigua Plaza Italia, que es como el centro de Santiago, el que diferencia como la parte más rica de la parte más pobre, entonces como un símbolo importante de la desigualdad, y ahí se convoca mucha, se autoconvoca muchas personas, y es como el inicio como más oficial de la revuelta. Estas movilizaciones continúan por mucho tiempo, y cada viernes en la Plaza Dignidad se reunía mucha gente, y comienza a agitarse también en los territorios, o sea, no solamente en el centro de Santiago, sino que empiezan también en los territorios más periféricos y también no solo en Santiago, así, esto pasa a nivel de todo el país, a nivel de todo el territorio que se denomina Chile. Entonces fue, no sé, muy importante, son las secundarias y los secundarios los que lo inician, pero finalmente trasciende a toda la población. Entonces, como claramente desde el retorno a la democracia, es como una de las manifestaciones, como una olla a presión que venía acumulándose por mucho descontento, la precarización de la vida de un sistema neoliberal salvaje que se perpetúa en la dictadura. Entonces viene una serie de demandas que vienen desde demandas medioambientales, desde la educación, como tú mencionaste, en el 2006, por las pensiones, por zonas de sacrificio. Entonces hay un montón de demandas que se han ido acumulando y en esta olla a presión estalla finalmente el 18 de octubre y se da como el contexto de movilización hasta que llega la pandemia en marzo recién. O sea, en todo este tiempo la gente seguía movilizándose y también había mucha represión a causa de este descontento. El Estado finalmente para contener estas demandas comienza a reprimir, mata, asesina a muchas personas, mutila a otras muchas también, disparándole a los ojos. Entonces hay muchas personas también víctimas de traumas oculares. Entonces la represión también continúa hasta eso. Mientras hay movilización hay represión y este contexto dura hasta marzo más o menos, que es cuando comienza la pandemia. Eso yo diría que es como a grandes rasgos la contextualización y bueno, finalmente como las demandas que antes mencioné que construyen este estallido social son por salud, por educación, por pensiones dignas, por vivienda digna, que finalmente es como todo lo que arrastra un sistema capitalista, que arrastra el sistema capitalista y neoliberal que hay en Chile y en el resto de países también.
Claro, y ahora hace una semana recién que votasteis, porque bueno, empezó el proceso plebiscitario, pero la relación entre cómo se encauza la protesta social, ¿no?, con una redacción, con un proceso constituyente, pues también es muy interesante.
Sí, o sea, finalmente como la salida que le da el Estado a toda esta demanda es como un cambio de constitución, que también fue lo que la gente empezó a manifestar, ¿no? Como que es una acumulación de demandas sociales, que hay una lectura de que se va a cambiar mediante la constitución. Esto también se venía arrastrando de gobiernos anteriores que habían propuesto cambios constitucionales, porque la constitución es finalmente lo que afirma el modelo neoliberal en el 80 con Pinochet, y que fue una decisión entre cuatro paredes con equipo técnico, por lo tanto no es legítima para el pueblo chileno. Entonces finalmente toma como forma a todo este estallido el cambio de la constitución. La burguesía pacta el 15 de noviembre, todos los partidos pertenecientes a la burguesía pactan el 15 de noviembre una salida para este estallido. La oposición y el oficialismo acuerdan este pacto por la paz, que lo denominan pacto por la paz, en donde proponen un plebiscito que se desarrollaría el 26 de abril del 2020, o sea que no pudo ser finalmente por la pandemia, y que se realizó ahora el 25 de octubre. Yo diría que una demanda social, o sea, la gente quería el cambio de constitución, pero también se dio que fue una salida para salvar al presidente, que en ese momento tenía un 4,6% de aprobación, que es como la aprobación más baja que ha tenido un presidente de Chile. Entonces, ante la salida de Piñera, porque se pedía la renuncia también, la clase política pacta este acuerdo por la paz y sale un plebiscito. Yo diría como que tiene dos variables, ¿no? Este cambio constituyente, que por un lado es la demanda social popular, pero también es una salida pactada para salvar el pellejo de Piñera.
Claro. Sí, aquí también nos suenan esas cosas, las salidas pactadas de dictaduras, etcétera. Claro. Y sobre el proceso en sí, ¿no? Como tú antes lo has dicho, que la Constitución anterior, la del 80, se decía que había sido un texto pactado entre cuatro paredes y por los mismos de siempre. Y para realizar un cambio pues tan radical también, ¿no? Porque supongo que es complicado y muy complejo cambiar una Constitución del todo, vaya. ¿Qué pasos tiene este proceso plebiscitario? Porque por aquí es un poco lioso los procesos de votación y las fases, todo eso.
Sí, o sea, la propuesta inicial del gobierno fue que fuera el Congreso el que redactara la Constitución. Finalmente no salió esa propuesta porque las demandas, o sea, la movilización continuaba. Entonces lo que planteaban para este plebiscito, para el referéndum que hicieron, o sea, el plebiscito, la votación que se hizo para saber sobre el cambio de la Constitución, era la pregunta si aprobábamos cambiarla, si rechazábamos cambiarla. Y en segunda instancia era cómo, si se cambiaba, cómo se cambiaba, cuál era el órgano constituyente. Y ahí se planteaban dos alternativas, que era una convención mixta, en donde esa convención iba a estar constituida por parlamentario y parlamentaria, y la otra mitad estaría constituida por personas electas, como representantes del movimiento popular. Esa era la primera opción, convención mixta. Y la segunda opción era convención constituyente, que era elegir a todas las representantes de la constitución, o sea, de la constituyente, que fueran representantes del movimiento popular. O sea, no parlamentario ni parlamentaria. Y finalmente esa opción fue la que salió victoriosa. El apruebo ganó por un 80%, y la convención constituyente también ganó por alrededor del 80%, entonces estaba muy claro lo que la gente quiere, y ese va a ser el inicio del proceso constituyente, que se va a dar en abril. Vamos a tener que votar nuevamente por esas representantes para el proceso constituyente, en la que hay mucha discusión también, porque se está hablando sobre escaño reservado para pueblo originario, tiene que ser una convención constituyente paritaria, no solo en las opciones dentro de las listas, sino que tienen que ser electa la mitad de mujeres constituyentes, mujeres disidentes, y entonces ese es el proceso que se viene, ¿no? Como que finalmente ganó la representatividad del pueblo. Ahora, hay ciertos sectores más críticos, como que tampoco ven con buenos ojos, porque finalmente son los partidos políticos que van a presentar a otras caras, que quizás no están en el Parlamento, pero van a jugar todas sus cartas para que esa convención constituyente esté presente y sea redactada por ellas mismas, ya sea de oposición o desde el oficialismo. Entonces, es un arma de doble filo. Todo el tiempo es un arma de doble filo el proceso que están planteando.
O sea que el proceso sigue y en abril volvéis a votar las representantes para el proceso constituyente.
Eso es, en abril volvemos a votar y en sí se plantea que este proceso plebiscitario dure 2 años. Entonces después estas constituyentes elaboran una propuesta, pero también tiene ciertos amarres porque tienen que tener 2/3 de quórum. Entonces como que también hay una ley, la 21.200, que también vincula lo del quórum. Tiene mucha letra pequeña este proceso constituyente y eso es con lo que tenemos que estar atentas finalmente. Pero este proceso va a durar 2 años. Una vez que las constituyentes hagan una propuesta, se vuelve a votar si aprobamos esa constitución. Entonces todavía nos queda como un proceso de largo aliento para poder resolver este tema. Y finalmente, claro, las constituyentes, la propuesta es escuchar a los movimientos sociales y populares sobre cuáles son las demandas con respecto a todos los temas que antes mencioné.
Claro, pues entonces nos tocará también seguiros de cerca desde aquí. Sí. También, bueno, por último, preguntarte, pues el Movimiento Popular, que ha sido un poco el instigador de todo esto, como tú decías, empezando por los secundarios y las secundarias, pero pues apelándose y ampliándose a todo el movimiento y el espectro, ¿cuáles son los desafíos del Movimiento Popular y la izquierda en cuanto a la nueva Constitución y supongo que también más allá de ella?
Sí. O sea, lo que dejó la revuelta es un despertar. Que Chile no es que estuviera dormido, porque finalmente habían otros, o sea, como dije anteriormente, había movilizaciones por muchas áreas, pero estábamos como separadas, ¿no? Como lo medioambiental, la educación por otro lado, las pensiones por otro. Y evidentemente en dictadura también hay un embrión, ¿no? De esta lucha que fue brutalmente, o sea, como que se reprimió brutalmente todo lo que venía de la Unidad Popular anteriormente con Allende, en dictadura se reprime, se matan, se desaparecen personas, entonces ahí las personas tuvieron que luchar muy fuertemente durante la dictadura y en la vuelta a la pseudodemocracia comienzan estos movimientos así como aislados, ¿no? Entonces lo que viene a hacer la revuelta es aunar todos estos movimientos que estaban dando sus luchas aisladas y confluyen en este estallido social, y entonces lo que nace de ahí también es como una explosión de organizaciones territoriales, descentralizándose también de Santiago, que es algo muy importante. Entonces como que brotan por todas partes organizaciones territoriales, cabildos, que comienzan a plantear asambleas constituyentes soberanas, empiezan a discutir con los vecinos y con las vecinas sobre las temáticas que quisieran incluir en la Constitución. Se comienza a plantear cuáles son las necesidades de los territorios y entonces en esa explosión de organizaciones territoriales es que se está buscando generar proyectos unitarios. Es sumamente complicado porque hemos estado como separadas mucho tiempo, entonces la reconstrucción del tejido social es algo que requiere mucho tiempo y mi lectura más personal, y bueno, compartía quizás con otras compañeras, es que la revuelta viene a remecer todo eso, viene a reunificarnos, pero que todavía nos queda mucho, mucho, mucho por construir, sobre todo en vías como de un proyecto revolucionario, ¿no? Porque hoy en día es como la necesidad de reconocernos, de esa reconstrucción de tejido social que antes menciono, pero generar esa crisis de legitimidad del Estado, de la clase política, pero todavía falta mucho para disputar el poder de la clase política. O sea, nos queda mucho camino por recorrer, pero sin duda que este es un paso muy, muy, muy importante para el pueblo chileno. Entonces, como que yo creo que ese es un poco los desafíos, como que tenemos que construir estas redes solidarias, estructuras que permanezcan en el tiempo, de reconocimiento entre vecinas, de solidaridad, para ir generando embriones de poder popular que en el futuro podamos consolidarlo. Y por otra parte, como de la izquierda en general, desde la dictadura, como la izquierda quedó bastante disminuida, está bastante derrotada, su lucha también es la institucional, y entonces ahí también tienen un camino. Finalmente igual hacen presión desde adentro, pero también hay mucho descontento por parte del movimiento popular con la propuesta más parlamentaria o institucional que plantea la izquierda tradicional. Entonces ahí yo creo que también ellos tienen un desafío de generar esa legitimidad que necesitan con el pueblo, porque finalmente el estallido social no les pertenece a ella, les pertenece al pueblo. Pero finalmente, claro, también pueden haber ciertos análisis que plantean que ayuda a que estén ellos adentro, ellos y ellas, pero también hay mucha desconfianza. Yo creo que la clase política hoy en día, la izquierda por lo menos, lo que tiene que hacer es ganarse la legitimidad. Y eso se construye desde la base, entonces también ahí tienen un desafío importante. Pero por nuestra parte, como movimiento popular, está muy claro cuál es nuestro camino y nada, a seguir en las calles, vamos a seguir movilizadas por nuestras presas, por nuestros presos, por nuestras asesinadas. Así que ese es el camino que yo puedo vislumbrar ahora en este momento.
Es muy interesante escucharte, Nadia. Y también entender todo eso que abarca el proceso constitucional, ¿no? Que bueno, lo que tú dices, implica muchas cosas y muchos despertares y muchos cambios. Ahora pues no sé en qué momento estáis y en qué punto afecta también la pandemia ahora a la vida política y vida social en Chile, porque aquí estamos en un impasse, parece ser, de retroceso de derechos también, que en las últimas semanas se está como agravando. No sé cómo estáis allá ahora mismo.
O sea, nosotras tuvimos la fase más dura en el invierno, creo que marzo fue clave porque nos demovilizó, era comenzar el año académico nuevamente y a Piñera le vino como anillo al dedo, o sea, como le vino perfectamente porque demovilizó mucho lo que se estaba gestando. Pero en términos como organizativos, yo creo que como que nos pilló muy bien la revuelta previa a la pandemia porque nos pilló organizada. Entonces pudimos dar muchas respuestas a las necesidades de los territorios mediante comisiones de salud, comisiones de abastecimiento, ayuda a personas en situación de calle, muchos comentarios eran esos, como menos mal que nos pidió organizada porque si no estaríamos en nuestras casas más individualizadas, más en sí mismas, como sin tejer redes, y lo que finalmente pasó es que las organizaciones que se gestaron en la revuelta se adaptaron. Mediante, no sé, reuniones virtuales o protegernos, generar como material de protección, mascarilla, guantes, alcohol gel, y entonces como que comenzó toda esta red de solidaridad y finalmente potenció mucho más la organización la pandemia, porque era mucho más claro también cuál era la necesidad de las vecinas y de los vecinos, entonces era mucho más fácil generar estos canales solidarios, estas redes de apoyo. Entonces, en ese sentido, como que la pandemia vino a fortalecer y ahora han disminuido los casos, por lo menos en Santiago, también es cierto que estamos en primavera, ya entrando el verano, la cosa está mucho más tranquila, también entendiendo y mirando siempre a Europa y sabiendo que la gestión no ha sido buena de los gobiernos y de los estados, por lo tanto que cuando vuelva el invierno, pues también va a ser duro, pero por ahora en este momento han bajado los casos, o eso dice la televisión por lo menos, pero lo que pasó también es que en Santiago ya han disminuido, pero ahora se han trasladado a regiones que, bueno, eso habla muy mal de la gestión que han tenido, porque teniendo el ejemplo de acá podrían haber tomado las precauciones necesarias y no ha sido así, y ahora nuestras compañeras de regiones son las que están más perjudicadas. Pero en Santiago, eso, ese es el contexto que estamos viviendo ahora.
Pues muchísimas gracias, Nadia. Nos quedamos con la fuerza que transmites y con este momento de cambio y iremos, bueno, iremos mirándos de cerca. No sé si quieres decir algo más.
Nada, Mariale, muchas gracias por el espacio. Buena suerte a la olla. Mandar un saludo también al País Vasco. Bueno, viví ahí mucho tiempo, tengo mucho cariño a la gente de Recaleor, a mi vecina, a mi vecino, a mis compañeras. Bueno, a ti también y a Guillane también, muchas gracias. Y muchas gracias por el espacio, como dije. Y nada, aquí yo feliz de que estén atentas, de que me pregunten, y yo feliz de poder compartir la información con usted. Así que te lo agradezco.
Claro que sí, Nadia. Aquí estamos. Lasterarte, mucho bat.
Vale, guapa, mucho agur.
Agur.